Constantemente nosotros tomamos decisiones, eso es algo que es nuestro continuo vivir. Pero muchas decisiones que nosotros tomamos, y pudiera decir yo la mayoría de ellas, están basados en ese cálculo que nosotros le damos a esa decisión, en el sentido si vale la pena o no. ¿Será que vale la pena hacer este viaje que voy a ir a visitar a X o Y persona en diferente ciudad? ¿Será que vale la pena yo esforzarme trabajando tantos años, haciendo doble turno de trabajo? ¿Será que vale la pena? ¿Será que vale la pena parquear el carro aquí, a la vuelta, al frente de la iglesia? ¿O será que mejor doy la vuelta y lo parqueo más lejos? Tomamos decisiones siempre pensando en si vale la pena. Todas esas decisiones que nosotros tomamos durante el día están basadas en esa pregunta: ¿será que vale la pena? ¿Será que vale la pena continuar con estos estudios? ¿Será que vale la pena seguir con esta relación? ¿Será que vale la pena continuar esforzándome por Cristo? Y esa es una realidad que muchas veces se hace como pregunta. Quiero hacer una pregunta para todos. ¿Será que vale la pena sacrificarme por Cristo? ¿Será que Cristo vale lo suficiente para yo sacrificarme por Él? Todos decimos amén a esa pregunta, y es una realidad. Jesús vale la pena. Pero cuando se llega el momento de hacer el sacrificio que Jesús pide que hagas, muchas veces no se está listo. Hay excusas, hay prioridades, hay circunstancias extras que se presentan, y las ponemos precisamente en esa categoría que nos anula o nos bloquea esa intención de poner a Jesús como la prioridad. Podemos decir que pueda valer más la pena ciertas cosas que nuestra entrega a Jesús. Y precisamente en este texto, el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia que se encuentra en el Imperio Romano, en Roma, en la capital del Imperio Romano, perdón. En la ciudad capital del mundo, la capital poderosa de aquel tiempo, en el corazón del imperio. Una iglesia que el apóstol Pablo le está escribiendo no solamente para hablarle acerca de cuestiones doctrinales, sino para que ellos puedan entender el evangelio, que entiendan la responsabilidad cristiana. Pablo quiere que estos hermanos vivan como cristianos. Y él dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y cuando Pablo dice así que, obviamente esta es una expresión que está haciendo conexión con algo que él ha dicho ya anteriormente, algo que él ha hecho manifiesto. Esto es una conexión, o podemos decir conclusión, de lo que él ha dicho anteriormente, una afirmación de lo que él ha dicho anteriormente. Y cuando nosotros vemos el libro de Romanos, precisamente desde el primer capítulo, versículo 18, hasta el 3:20, vemos aquí cómo Pablo presenta argumentos de condenación. Porque la ira de Dios se ha derramado contra toda impiedad e injusticia de los hombres, en general, la raza humana, que detienen con injusticia la verdad. Y vemos que también en la segunda parte del 3:21 al 5:21, Romanos presenta sus argumentos no para condenación, sino para justificación de pecadores. ¿Cómo es que un pecador puede entrar en una relación con Dios, ser reconciliado con Dios, siendo libre de culpa? Y desde el capítulo 6 al 8, Pablo está hablando acerca de la santificación del creyente. En el versículo 9 al 11, Pablo está hablando acerca de Israel y su relación con Dios, el propósito y plan de Dios. Y desde el capítulo 12, este que iniciamos nosotros, hasta el 15-13, Pablo habla de la vida práctica en el creyente. Pablo nos ha hecho una declaración de los hechos, de lo que Cristo ha realizado, de su obra. Pero ahora va a señalar algunos imperativos que nosotros debemos vivir a la luz de lo que precisamente Cristo ya ha hecho por cada uno de nosotros. Y Pablo pasa del fundamento a la aplicación. Y el apóstol nos da en esencia los dos primeros versículos como un modelo o una norma que marcará esta sección en la vida práctica del creyente. Y el motivo o la razón para hacerlo, Pablo la presenta, no porque él es el apóstol, no porque quiera que las personas hagan lo que él está diciendo, que en parte es un imperativo. Pero la razón por la que Pablo pide esto a los creyentes en Roma y en consecuencia a cada uno de nosotros es precisamente debido a las misericordias de Dios. Esas misericordias que ya Dios ha derramado en cada uno de los creyentes. Pablo dice, así que, por lo ya expuesto anteriormente, hermanos, y esto es lo importante que nosotros debemos entender, estos son imperativos no para incrédulos, esto es para creyentes, está diciendo hermanos, personas que han sido salvos, dice, os ruego, esta es una súplica, esto es una forma que Pablo implora urgentemente. Pero esto tiene la idea de que Pablo está apelando, exhortando, pero es una apelación o exhortación, no solo, no es una sugerencia, sino que pudiéramos decir que esto es una exhortación autoritaria o autoritativa. Pablo está demandando esto de los creyentes en Roma. Y el motivo, vuelvo y repito, la razón para hacerlo es por las misericordias de Dios. Y siempre tenemos que entender qué significa misericordia. Misericordia es que Dios nos da, no nos da a nosotros el castigo que nosotros merecemos. Gracia es que Él nos da a nosotros aquello que nosotros no merecemos. Pero aquí en misericordia es que Dios no nos ha dado a nosotros ese castigo que verdaderamente debiéramos recibir. Y el motivo de la apelación de Pablo es por las misericordias que Dios ha manifestado por nosotros en Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esas? Que Él ya ha mencionado desde los capítulos primero en adelante. Y si pudiéramos hablar desde el primero, precisamente porque no lo merecemos, y desde el 3:21 en adelante, es que nos habla acerca de aquellos beneficios y las misericordias que Dios ha hecho manifiesta a cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Y aquí puedo mencionar muchas, pero yo creo que aquí he sacado cuatro. La primera misericordia que podemos ver aquí es que Dios nos ha revelado su evangelio. Sí. Dios ha revelado su evangelio, el evangelio del Hijo de Dios, que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1, 16 y 17. Es ese poder de Dios para salvación. Y Pablo lo pone como un encabezamiento de este libro. Donde dice también que donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, más el justo por la fe vivirá. O sea que la primera misericordia que nosotros podemos ver en el inicio del libro de Romanos es precisamente la revelación gloriosa del poderoso evangelio de Jesucristo. La segunda misericordia que pudiéramos ver es el evangelio de la justicia de Dios, que nos rescata a nosotros de ese abismo del pecado, de esa condenación. El pecado del hombre y su depravación son inmensos. Todos estamos bajo la ira de Dios por el pecado. Romanos 1:18. Pero vemos entonces que todos estamos bajo condenación. Y cuando nosotros leemos que no hay justo ni aún uno, que todos se desviaron, cuando leemos todo eso, nosotros debíamos de pensar, ese soy yo, ese soy yo. Cuando nosotros leemos que todos han pecado y están excluidos de la gloria de Dios, se debiera decir, ese soy yo. Pero precisamente nos muestra a través de este maravilloso, esta maravillosa misericordia de Dios, que todas las personas, estas personas pecadoras han sido rescatadas precisamente por el Evangelio de Jesús. Y esa es una de las grandes misericordias de Dios. Una tercera que puedo yo mencionar aquí es la misericordia de Dios darnos a su Hijo. Dios dio a Jesús, ofreciéndose a sí mismo como una propiciación para apaciguar la ira de Dios. Fue ese sacrificio perfecto que apaciguó la ira de Dios que cada uno de nosotros merecemos. Sí, la culpa ha sido pagada. Él es el justo y es el que justifica a aquel que pone la fe en Jesús. Una de las grandes misericordias. Nos da a su Hijo. Por lo tanto, tú tienes que tener fe. Tú tienes que creer, porque es la única forma en que tú puedes obtener salvación. Y la cuarta misericordia es la misericordia y amor de Dios. Que siendo aún pecadores, Cristo manifiesta su amor por nosotros en que Cristo murió en la cruz. Dios manifiesta su amor por nosotros en que Cristo murió en la cruz, por pecadores que no lo merecíamos, Romanos 5:8. Dios nos ha mostrado su misericordia dándonos a su Hijo, quien muere por nosotros en la cruz y nos otorga su justicia, su rectitud, su perfección, esa perfección que nosotros no podemos vivir de una manera gratuita. ¡Wow! No solamente eso, sino que envía su Espíritu Santo y nos hace sus hijos. Estas son grandes misericordias de Dios. Entonces, en base a eso, que Dios nos ha dado su gracia, amor, reconciliación, esperanza, paz, fe, perdón, el Espíritu Santo, resurrección, vida eterna y más. Es que Pablo pide que pongamos u ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo a Dios. El salmista dice en el Salmo 116:12, ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? ¿Cómo podemos pagarle nosotros a Dios por todos los beneficios que Él ha hecho para con nosotros? El Nuevo Testamento está lleno de imperativos, porque a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora hay obligaciones. Como creyentes tenemos obligaciones. E implicaciones para nosotros hay. Y debemos vivir de una manera que agrade a Dios. Pablo dice, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Esta palabra presentar es una palabra que se utilizaba en los sacrificios del Antiguo Testamento. Esto significaba traer una ofrenda u ofrecer un sacrificio. Esto obviamente, vuelvo y repito, está relacionado con los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Se hacían dos tipos de sacrificios. Había un sacrificio de acción de gracias y era la ofrenda de agradecimiento por los favores recibidos. Pero había otro sacrificio que era precisamente esa ofrenda de sacrificio que Dios proveía a las personas para que sus pecados fueran perdonados, expiados, quitados. Aunque cada uno de esos sacrificios del Antiguo Testamento estaba incompleto. Esos sacrificios no podían eliminar el pecado totalmente. Definitivamente no. No lo eliminaba para siempre. Y esto anticipaba al único y final sacrificio que llevaría a cabo nuestro Señor, nuestro Salvador Jesucristo. El Hijo de Dios encarnado que, siendo puro y sin mancha, dio su vida en la cruz, muriendo voluntariamente para la remisión de los pecados. Y Jesús en el Calvario es el último sacrificio. Ya no hay más sacrificios por el pecado, de ninguna manera. Y precisamente porque Jesús es el último sacrificio por el pecado, es que estamos nosotros, aquellos cristianos reunidos aquí. Ahora entonces, en Romanos 12, Pablo dice que debemos presentarnos como sacrificios vivos. Y la idea es que debemos presentarnos u ofrecernos a nosotros mismos. Y hay una idea, pudiera decirlo así, de que es una forma en que nos presentemos nosotros en nuestra totalidad, Sí, ofrecernos a Dios, cada uno de nosotros. Quien debe ofrecerse a Dios. Y Pablo pudo haber dicho algo así. Pero Pablo está hablando claramente aquí que presentemos nuestros cuerpos. Esa figura en que usted está. Esa figura que usted viste. Esa figura que esta mañana usted mojó, enjabonó, perfumó. Ese cuerpo es lo que Pablo está haciendo mención aquí, que debemos ofrecer en sacrificio. Y nuestra cultura está interesada en hacernos creer que nuestro cuerpo es algo que nosotros debemos tener para nuestra diversión o nuestro placer o entretenimiento. ¿No es así? Eso es lo que la cultura enseña. Goza y vive. Disfruta. No queda más, total, el mundo se va a acabar, dicen algunos. Goza de la vida. Y Pablo dice también en Romanos 6:12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado. Quiero decir que el pecado, nosotros como creyentes, Pablo dice antes, hemos muerto al pecado. El pecado ya no se enseñoreará más de nosotros. Eso no quiere decir que el pecado haya desaparecido, que el pecado haya sido eliminado, que el pecado se haya sido aniquilado. No, el pecado está allí. Lo que ha perdido poder y que ha muerto en nosotros es precisamente esa fuerza que el pecado ejercía en cada uno de nosotros. El dominio que el pecado ejercía en cada uno de nosotros. Ese control que tenía el pecado sobre nosotros como creyentes. Sí. Y dice Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vemos entonces que si nosotros, como dice Pablo, hemos muerto con Cristo y hemos resucitado para una vida nueva, el pecado no debe tener poder, fuerza, dominio sobre nosotros, pero está allí, sigue latente, está alrededor, está en nosotros. Pero dice, no presentéis, no lo ofrezca. O sea que tenemos una responsabilidad. Tenemos una responsabilidad. No es que voy a ser pasivo, me voy a sentar y no voy a hacer nada. No, hay una responsabilidad. No presentéis. O sea que hay una posibilidad de que nosotros lo presentemos. Dice aquí, vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Vuestros miembros, vuestro cuerpo. Está hablando del mismo tema, el cuerpo. Si no presentáis vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos. O sea, una nueva vida que somos. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. No se presentan los miembros, no se ofrecen los miembros como instrumentos de iniquidad, sino que se ofrecen, se presentan nuestros miembros como un instrumento de justicia. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. O sea que él manifiesta que hay una acción que nosotros debemos tomar. Él dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. O sea que Pablo está diciendo que hay algo que nosotros debemos sacrificar para Dios y es precisamente nuestro cuerpo. ¿Sí? Y esto es bueno que lo escuchemos todos. Jóvenes, adultos, de mediana edad, de mayor edad, todos, todos. Dios merece que tú ofrezcas tu cuerpo de pies a cabeza. De pies a cabeza. ¿Tu cuerpo le pertenece a Dios? Sí. Así tengamos los años que tengamos, el cuerpo le pertenece a Dios. Desde el momento en que fuimos concebidos en el vientre. Y no solamente hasta que morimos, sino que hasta que Él resucita estos cuerpos. Sí. Y los redima. Entonces, ya redimidos seremos santos. Pero aquí dice, presentáis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Eso quiere decir que tú debes usar tus pies para andar en el camino que Él quiere que andemos. Tú debes usar tu boca, no para maldecir, sino para bendecir, adorar y declarar la verdad. Tú tomas esos ojos y los usas de una manera que volteas tu mirada hacia Jesús. Todo nuestro cuerpo, nuestras manos, todo. Y no ha habido un atentado a nuestros ojos mayor que en nuestra cultura. Estamos bombardeados por imágenes. Todo, todo lo que usted quiere ver, por eso ya ahora hay esas grandes pantallas inmensas donde usted quiera que vaya. Solo son imágenes, imágenes, imágenes. Sí, estamos en una cultura que todo se orienta en imágenes. Incluso desde niños. Vemos que la cantidad de programas infantiles que existen. Y los niños son atraídos por esas imágenes. Puedo decir que hay programas que son instructivos para los niños. Pero también hay imágenes que pudieran no ser muy agradables para los niños. ¿Y qué tal lo que tú escuchas? ¿Qué tal lo que tus manos hacen? ¿Qué tal lo que tu boca habla? ¿Qué tal tu mente y tus afectos? ¿No ofrecemos eso también a Dios? Desde luego que sí. Debemos adorar a Dios con nuestra mente. ¿Y no piensas que el mundo también está tratando de controlar tu mente? Claro que sí. Esta idea de sacrificio vivo y santo obviamente significa que estamos muertos a nosotros mismos. Hemos muerto al pecado y estamos vivos para Cristo. Hemos muerto al pecado en el sentido de que ese pecado ya no se enseñorea de nosotros, no nos domina. Romanos 6:11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo anteriormente ha presentado una imagen acerca de lo que es el bautismo. Así como Cristo murió, nosotros morimos. Así como Cristo fue sepultado, nosotros hemos sido sepultados al pecado, en la inmersión del agua, en el sostenimiento en el agua. Y precisamente la sepultura de Jesús se hace manifiesta en la Escritura para hacer ver que Cristo murió realmente. No que Él tuvo algún tipo de inconsciencia y después despertó, no. La sepultura es para manifestar la muerte real de Jesús. Y nosotros también en esa inmersión en el agua hacemos manifiesto nuestra muerte con Jesús al pecado. Y dice Pablo en Romanos que así como Cristo resucitó, también nosotros hemos resucitado a vida nueva. Somos otros. Entonces Pablo dice aquí en esta que somos considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y por eso le está diciendo que nos presentemos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Pueden haber diferentes tipos de sacrificios presentados a Dios, y algunos de ellos pudieran no ser agradables. Ahí dice, sacrificio agradable a Dios, la Biblia de las Américas dice, aceptables para Dios. Sí, vemos en la Escritura, no todos los sacrificios fueron agradables para Dios. Vemos cómo Caín y Abel presentaron ofrenda de sacrificio a Dios. Para Dios, la ofrenda de Abel fue agradable. La ofrenda de Caín la miró con desagrado, Génesis 4, 4 y 5. O sea que hay ofrendas que son agradables para Dios. No todas las ofrendas que se hacen son agradables. Y esto es una advertencia para nosotros contra la innovación. La innovación nueva, todo aquello que humana que trae. Dios dice que Él quiere ser servido de una manera. Lo establece en la Escritura. Pero yo digo, bueno, pues yo voy a hacerlo a mi manera. Yo voy a ofrecer a Dios algo a mi manera, pero yo lo haré mejor, le serviré de esta manera. Y si también recordamos, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, ofrecieron un sacrificio pensando quizás que estaban haciendo algo bueno. Y todos sabemos cuál fue el resultado. fueron quemados. Fueron quemados y muertos por el Señor, Levíticos 10, 1 y 2. O sea que Pablo también exhorta a Timoteo que se hagan oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos aquellos en autoridad. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor. Hay cosas que son agradables, no todas son agradables, no aquellas que queremos hacer a nuestra manera. Pablo también le dice a Timoteo, en 5:4, 1 Timoteo 5:4. Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia. La piedad con nuestra propia familia. Eso es algo importante. Hay personas que se les olvida eso. Se les olvida a sus padres. Se les olvida a aquellos seres que les dio la vida y que pueden estar atravesando por alguna necesidad y posiblemente ni alguna llamada se les hace. Dice, ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Esto quiere decir, de una forma u otra, ayudarlos. Podemos decir que ayudarlos incluso financieramente, si es el caso. La Biblia nos manda eso. ¿Y por qué dice Pablo esto a Timoteo? Porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. O sea que hay cosas que son agradables delante de Dios. Ahora bien, no somos aceptados por lo que somos. Dios no nos acepta porque hagamos cosas buenas, porque nosotros somos aceptados por la obra que Cristo ya hizo en la cruz, porque somos su pueblo comprado y ahora somos como sacrificios vivos. Eso es aceptable a Dios. Pero hay cosas que debemos hacer. Y luego Pablo dice que es un servicio espiritual de adoración, sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que vamos viendo qué son aquellas cosas que Dios se agrada. Y ahora dice Pablo entonces que todo esto, estos sacrificios agradables, santo a Dios, dice, son vuestro culto racional. Eso quiere decir que es nuestro servicio espiritual a Dios. Podemos decir que es nuestro deber. Podemos decir que sí, es nuestra obligación, si lo podemos decir de alguna manera. Pero esto nos lleva a pensar en algo. Por ejemplo, si alguien le lleva a su esposa un regalo y la esposa le dice, ¡ay, qué bonito regalo! Él le dice, esa es mi obligación como tu esposo. ¿Qué tal si en vez de decirle, esta es mi obligación, le dice, ¿sabes qué? Yo te traigo esto porque te amo, porque tú me has amado, tú has manifestado tu amor hacia mí y en reciprocidad hacia amor yo te traigo este regalo. Eso es lo que Pablo quiere decir aquí. Es nuestro culto racional, es nuestro servicio de espiritual adoración al Señor. No como una obligación o un compromiso o una responsabilidad, sino algo que hacemos porque Él nos ha amado primero. Eso es lo que Él precisamente pide a los cristianos. Sacrifíquense, entréguense a Dios, no solo por una responsabilidad, sino por las misericordias que ya Dios ha hecho manifiesto en cada uno de nosotros. Y cuando adoramos algo o a alguien, estamos declarando que esa cosa o esa persona vale la pena. ¿No es así? Cuando usted le dedica tiempo a una persona en conversación, usted identifica que vale la pena pasar este tiempo con esa persona. Cuando usted le dedica tiempo a su carro, que lo limpia, lo brilla, si fuera posible lo levantaba y lo limpiaba por debajo, es porque ese carro vale la pena para usted. Vale mucho para usted. Esa es la manera que declaras que Dios vale la pena. ¿Vale la pena Jesús para ti? ¿Vale la pena Jesús para ti para que tú te sacrifiques por Él? Como ese sacrificio vivo, bueno, agradable. Vale la pena, Jesús, para que tú te sacrifiques de un modo que te comprometas con Él. Te comprometas con su iglesia, con su obra, con su gente. Porque la realidad es que muchas personas, y esto precisamente lo compartía con un hermano hace unos días, muchas personas están en la iglesia, muchas personas visitan la iglesia, muchas personas son partícipes de la iglesia, pero verdaderamente están comprometidas con Cristo. Ese es el punto. Estás comprometido con Cristo y te has ofrecido como un sacrificio vivo a Él. Yo he estado viendo, y hay muchas razones por las que las personas no precisamente se comprometen con el Señor. Vi muchas, pero aquí voy a mencionar cinco. Una de las razones, pudiéramos decir, que es que estás muy ocupado. Esa es la mayor de las razones que pudiéramos decir. Estás ocupado haciendo cosas importantes y buenas. Y estás muy ocupado para Dios, demasiado ocupado para Dios. Generalmente eso es lo que se escucha. Y esto significa que tienes que tomar una decisión al final de cuentas, o eliminas algo de tu agenda y de tu vida, o eliges deliberadamente terminar tu relación con Dios. ¿Sí? En estos días me preguntaba a alguien, un hermano que no lo veía hacía tiempo, me dice, ¿cómo vas con el Señor? Le digo, esto es una relación point of no return. Jesús dijo, todo aquel que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás no es digno de mí. Y precisamente de eso se trata, es un compromiso con el Señor. Debemos alcanzar, sacar tiempo. Sí, porque alcanzarnos del tiempo no tiene que ver con cuánto tiempo tenemos, sino cómo elegimos utilizar ese tiempo. No utilizamos el tiempo de la manera apropiada. Dejamos acumular ciertas cosas que no eran urgentes, pero al final se vuelven urgentes. Otra de las razones es que te enfocas en las personas y no en Dios. O exaltas a una persona. Y esa es una de las razones que precisamente estaba escuchando en la conferencia de Ligonier, que es que se endiosan a las personas, a los predicadores, a aquellos hombres que Dios está usando grandemente. O te decepcionas por algún otro. O te endiosas a uno y ese es la voz de Dios hablándote. O algún otro, por alguna razón, ha cometido alguna falta y ya tú dices, nah, no vale la pena. No sigo más. Y eso es lo que generalmente pasa. Esa es una de las razones por las que la gente no se compromete con Cristo. Pone la mirada en el hombre y no en Cristo. Otra de las razones que no se compromete, solo piensas en ti mismo. Falta de interés. Quieres hacer todo para ti. Falta de interés para la iglesia, pero no interés por ti. Solamente quieres utilizar todo aquello y el tiempo que tienes mayormente para ti. En una forma egoísta, solamente tú. ¿Sí? Por encima de cualquier otra cosa. Pero vamos a decir que otra de las razones es porque eres perezoso o indisciplinado. ¿Sí? La mayoría de las personas que no se comprometen con Dios es por pereza o falta de disciplina. No, es que me toca que ir hasta allá, que tengo que coger tal tren, después tal bus, o tengo que manejar hasta allá, y eso por ahí es difícil el parqueo. O de pronto llego allá y me toca que transportar a alguno de los hermanos o hermanas. Siempre se buscan excusas para no comprometerse con el Señor. Hay una persona, sí, dijo esta cita. La disciplina es hacer lo mejor que puedas, lo que no quieres hacer, cuando no quieres hacerlo. La disciplina es hacer las cosas lo mejor que puedas. Cuando no quieres hacerlo, o cuando no puedes hacer, o cuando no quieres hacerlo, esa es la razón. Tenemos que comprometernos. Pero hay una de las mayores razones, y pudiera yo seleccionarla como la primera, que ya tienes lo que deseas. Ya Dios te ha otorgado en su gracia aquello por lo que tú viniste, por lo que estabas dedicado al Señor. Él en su misericordia te lo otorgó. Entonces, ya te desinteresas. Y esa es una advertencia que precisamente el Señor hace en el libro de Deuteronomio. Él dice en Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Una advertencia. Y dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas, tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y eso es lo que sucede. Personas vienen buscando, tengo una necesidad de un trabajo. Oren por mí por un trabajo. Y el Señor le concede su trabajo. Y el hermano, la hermana trabajan, prosperan, les va bien, empiezan a hacer horas extras, empiezan a trabajar sábados y domingos y se olvidan del Señor. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Ya consiguió lo que quería. Ya se consiguió lo que quería. Entonces, ya no me comprometo. Esfuérzate. Porque antes no eras pueblo de Dios, antes no tenías nombre, y ahora Dios te ha dado un nombre debido a lo que Cristo ha hecho. Precisamente lo que dice Pedro en 1 Pedro 2:10, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Otra vez, todo esto, el compromiso para con Dios es precisamente por la misericordia que Él ha desplegado en cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús. Luego Pablo continúa y dice en Romanos 12:2, no os conforméis, la Biblia, la Nueva Versión Internacional dice, no se moldeen a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios. Dice, no os conforméis. Y recordemos que Pablo le está escribiendo a una iglesia que está en Roma. Ubiquémonos, la capital del mundo, la capital del Imperio Romano, donde está todo. Acceso a todo, lo moderno, lo vulgar, la diversión, el entretenimiento, todo. Podemos decir que nosotros como creyentes en Nueva York, estamos como en esa Roma a la que cual Pablo les está escribiendo a estos creyentes. Vamos a ponernos en el mismo lugar. Todos. Y conformar es una palabra que significa dar la misma figura o apariencia. Ajustarse a un mismo molde. Podemos imaginarnos a estas personas en Roma. Algunos de ellos queriendo copiar lo que, wow, estas personalidades están haciendo, queriendo imitar todo aquello. Y debemos reconocer que donde vivimos como cristianos aquí, vivimos como aquellos cristianos en Roma. Y nosotros nos damos cuenta que nosotros nos vamos conformando. Esta palabra conformar es amoldarnos. Como cuando una persona hace esas gelatinas que hacen estrellitas, que los ponen en esos moldes y tiran ahí el líquido y se forma una estrella en gelatina. Nosotros, esta sociedad nos tiene a nosotros que nos está formando a lo que ellos quieren. Sí, definitivamente. La cultura nos trata de conformar a ser como ellos. Y todos salimos a la final viéndonos como la cultura. Uno ve personas que viajan a España y están 3 meses y vienen arrastrando la Z, corazón. personas van a Argentina y dicen, che, ¿cómo va todo? Nos amoldamos, nos ajustamos a la cultura. Todos nos vamos, las costumbres, que los peinados, que la moda, todo, nos ajustamos, nos conformamos a esa cultura. Muchas veces la forma de pensar. ¿Algunas veces te has escuchado a ti mismo cómo hablas? Y eso es una buena forma en que nos... Ponga a grabar cuando usted está hablando y se va a escuchar la forma en que habla. La forma de expresión que usted utiliza. El tono que utiliza. Y muchas veces la forma de pensar que tenemos. Porque nos vamos ajustando a la cultura. Nos ajustamos a la cultura. Los pensamientos. Todo. Todo aquello que escuchamos en televisión. Todo aquello que se ve en Facebook. Algo así. Todo esto surge de patrones de pensamiento. La presión a ajustarnos a una cultura como la nuestra es enorme. Hay una gran presión para ajustarnos a esa cultura. Y si nosotros lo vemos de una manera bíblica, Nabucodonosor entendía, o pudiéramos decir que es el ejemplo para estas culturas. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, en el exilio que se llevó a estas personas, se llevó a Daniel, a Ananías, a Misael y a Azarías. ¿Qué fue lo primero que hizo con ellos? Les cambió el nombre. La cultura les cambió el nombre. Cambia su identidad. Aquí nosotros, en este país, muchas veces nuestra identidad cambia. ¿No ha notado que usted viaja a su país natal y cuando llega, uy, pero estás hablando como extraño? Nos adaptamos. No quiere decir que eso sea malo. En un sentido, por el sentido bueno, ¿no? Pero hay algunas cosas que definitivamente no son muy cristianas. Nabucodonosor, él quería, en Daniel 1:4, la Biblia de las Américas dice, él quería jóvenes, en quienes no hubiera defecto alguno, de buen parecer, inteligentes de toda rama del saber. Dice, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, que tuvieran capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que le enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos. Aquí ya viene otra más. La escritura y el idioma. Él los quiere doctrinar a su manera. Y el versículo 5 dice, el rey les asignó una ración diaria de los manjares. Los aperitivos, las cosas buenas, el deleite, lo agradable. Y del vino que el rey bebía. Claro, los estaba poniendo en una posición de que, wow, esto es lo máximo, esto es lo mío, esta es la vida que mi abuela decía que yo debía vivir. Llegué al lugar correcto. Que les enseñara, dice, y lo mandó que los educaran por 3 años, y al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Eso es lo que la cultura hace. Eso es lo que la sociedad quiere de nosotros. Doctrinarnos a su manera. La educación secular, las costumbres, son procesos que buscan ajustarnos, conformarnos a ellos. De igual manera el proceso político, y no importa cuál partido estás, es lo mismo. Es fácil para nosotros ignorar las formas en que podemos adaptarnos al mundo sin siquiera reconocerlo. Ignoramos eso y no lo reconocemos. Dice, no os conforméis a este siglo. La Biblia de las Américas dice a este mundo. La filosofía del mundo, las costumbres, tienden a generar en nosotros un instinto de adaptación. Y el punto de Pablo es muy claro. Si nos adaptamos al mundo, estamos traicionando el Evangelio. Es claro. No os adaptéis a este siglo. Vuelvo y repito, la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, todas las versiones en inglés, dice a este mundo, a este mundo. Y nuestra identidad es cristiana. Ya sea que estemos en los Estados Unidos o en la Unión Soviética. Ya sea que estemos en la China o en México. Sea que estemos en Uganda o en Colombia y así sucesivamente. Somos cristianos donde quiera que estemos. Somos parte de una nación santa. somos pueblo adquirido por Dios. Y si estamos aquí en este país, es la providencia de Dios que nos ha traído a este lugar. Es solo por eso. Nos trajo en un momento particular, en un contexto particular, para anunciar a Cristo y mostrar su gloria. Eso es lo que somos nosotros. Tenemos una ciudadanía terrenal. Estamos involucrados en la economía, sí. Estamos involucrados en la cultura. Pero por sobre todas las cosas debemos ser obedientes a Cristo. No dejarnos amoldar a ellos. Nuestra máxima lealtad es al Señor Jesucristo. Y solo Él es el soberano. Solamente Él. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecto. Esta palabra transformar es cambiar de forma. La palabra metamorfos, meta es cambio, morfos es forma. Destaca su expresión en el carácter y la conducta. No os adaptéis a este, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, cambia. Y transformados está en tiempo presente continuo. Indica un proceso en el que nosotros estamos siendo cambiados. No nos adaptamos a este mundo. Estamos pasando por encima cualquier tipo de tentación cultural, local. Una constante transformación. ¿Y por qué? Porque tenemos la tendencia a regresar a nuestra vida pasada. Alguien decía que nuestra vida es como un carro automático, que si usted quita los pies del pedal, el carro sigue hacia adelante. Y así es nuestro pecado. Si nosotros, así es nuestra vida, nuestra carne, si nosotros no pisamos el freno de la carne, naturalmente se va a mover hacia el pecado. Así es, si no pisamos el freno en la carne, nos va a conducir hacia el pecado. La carne nos va a llevar hacia el pecado. Por eso que Pedro dice, 1 Pedro 1:14, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. No nos conformemos a aquello que nosotros, no nos adaptemos, no nos reamoldemos a aquellas cosas que nosotros vivíamos anteriormente. Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero la cuestión aquí es que hemos sido ya transformados en un inicio. Ya no somos lo que éramos antes. Hemos sido transformados, como dice 2 Corintios 3:18. Y la final transformación será cuando Jesús regrese y nos dé un cuerpo como el de Él. Filipenses 3:21. Entonces, mientras nosotros estemos transformados, siendo transformados, vivamos como quienes ya han sido transformados. No vivamos como si no hubiéramos sido transformados. ¿Cómo te transformas? Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La Biblia de América, Nueva Versión Internacional, dice, la renovación de vuestra mente. Y este es un cambio, un contraste en relación con lo que el mundo te quiere mostrar, cómo te quiere moldear. Esta renovación no es parte del mundo. Tú no puedes renovarte utilizando argumentos del mundo. No. Este mundo actual está controlado por la carne, pero la renovación de la que Pablo está hablando es una renovación espiritual. Desde luego, controlada por el Espíritu Santo. Es por eso que Pablo dice en Efesios 4:23, renovaos en el espíritu de vuestra mente, por el espíritu que mora en el creyente. Esa es la manera que podemos ser renovados. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? ¿Qué es lo que se necesita renovar? Tu mente. Tu mente. Note que no dice que renovar o transformados o renovados nuestras experiencias. Está diciendo la mente. Y la mente es la facultad de la percepción o comprensión intelectual. Es la facultad de pensar, de entender. Pero mente aquí no es solamente eso. Tiene que ver con la manera de pensar, con la mentalidad o con la actitud. Esas tres cosas, manera de pensar, mentalidad o actitud. O sea que Dios tiene en cuenta cómo tú piensas. Dios tiene en cuenta cómo tú actúas. Porque lo que tú piensas y cómo tú piensas es algo importante en tu vida, porque eso va a marcar la dirección en la que tú te mueves. Tenemos una mente que es por naturaleza ignorante de la verdad, pero creadora de su propia verdad. Una mente ignorante de la verdad, pero que crea su propia verdad. ¿Cómo se llama eso? Orgullo. Orgullo. Creamos nuestras propias normas de conducta. Ah, yo lo hago a mi manera. Eso es orgullo. Nuestras mentes son por naturaleza orgullosas. Sí. Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne piensan, la Biblia de las Américas dice, ponen la mente en las cosas de la carne. Sí, la mente controla eso. Los que son de la carne ponen las cosas, la mente en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. O sea que la mente es la que gobierna. La mente es la que te lleva a la carne o te lleva al Espíritu. Y nosotros tenemos unas mentes que son guiadas por este mundo caído. La Biblia de las Américas dice en Romanos 8:7, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Es imposible tener nosotros ese corazón y esas emociones en el lugar correcto. Si tu mente no está en el lugar correcto, es porque tu corazón va a seguir tu mente. Por eso no estamos en el lugar correcto. Porque nuestro corazón sigue nuestra mente y nuestra mente siempre está atraída por las cosas de este mundo. Por eso dice, renovados por medio de vuestro entendimiento, por medio de tu mente. La renovación de la mente es lo importante, lo que tenemos que renovar. Porque nuestras mentes están infectadas por el pecado. ¿Alguno de nosotros tiene alguna mente pura y santa? No, no, solo Jesús. Todos nosotros tenemos una mente infectada por el pecado. Debemos renovar nuestra mente porque nuestras mentes no nos dejan ver quién es Dios. Nuestra mente no nos deja ver siquiera quiénes somos nosotros. Tenemos una imagen superior a la que realmente somos. Nuestras mentes no están inclinadas hacia Dios. Nuestras mentes están inclinadas hacia mí. Mi mente está inclinada hacia mí. Tu mente está inclinada hacia ti. Inclinarte a exaltarte a ti mismo. Sí. De hecho, es lo primero que Pablo manda en el versículo 3 siguiente a estos dos que estamos viendo de Romanos 12. Él dice, y es algo que manda a corregirle a estas personas, dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí. Porque precisamente es nuestra mente y debemos cambiarla. Debemos corregir nuestra autovisión exagerada. Porque es una forma de ver egocéntricamente y no teocéntricamente. Nos enfocamos más en nosotros y no en Dios. Definitivamente. Sí. El gran propósito de la obra de la gracia de Dios en la vida de los creyentes es que cambiemos nuestra manera de pensar, de centrarnos en el hombre, para centrarnos en Dios. Esa es la razón por la que no pensamos que Cristo vale la pena. Esa es la razón por la que no nos sacrificamos por Cristo. No. Finalmente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y tengo que aclarar que la renovación de la mente es el cambio fundamental en el pensamiento de alguien. Y su resultado se ve en su carácter. Y todo esto es por el trabajo realizado del Espíritu Santo en la persona. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto no es para poner a prueba la voluntad de Dios. Esto es para que usted demuestre con su vida la voluntad de Dios. O sea que por medio de su vida, usted pone en evidencia que la voluntad de Dios está siendo llevada en su vida. Usted manifiesta como un verdadero creyente la voluntad de Dios llevada a cabo en su vida. Es ponerla en evidencia para que sea la prueba viviente de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. O sea que nosotros como cristianos, cuando estamos verdaderamente en Él, damos evidencia a través de nuestra vida de esa buena voluntad agradable y perfecta de Dios. John MacArthur dice: vivir la vida cristiana es un deseo generado por la voluntad, basado en lo que la mente conoce de la palabra de Dios, que informa lo que el cuerpo hace, todo en gratitud por la misericordia de Dios concedidas por gracia a nosotros en Cristo. Y todo esto viene en el camino de la santificación. En conclusión, entonces, ¿por qué es tan difícil presentar nuestros cuerpos como sacrificio a Dios? ¿Se ha hecho esa pregunta? La razón es por la que necesitamos renovar nuestra mente. El versículo 2 se conecta con el versículo 1. Nuestro sacrificio a Dios, nuestro cuerpo vivo, es posible solamente si renovamos nuestra mente. De lo contrario, no va a ser posible. Tu mente tiene que estar comprometida con el Señor. Cuando tu mente está comprometida con el Señor, tu cuerpo fácilmente lo presentas como ofrenda a Dios. Esa es la razón. Esa es la razón. Y entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Nuestra mente es renovada cuando nos empapamos de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra de Dios es la fuente de la renovación. Solamente. No hay argumentos, no hay psicología, no hay estas personas que levantan el ánimo, motivacionales. No, la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice a los Colosenses en 1:9, una petición que él hace, dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué propósito? La palabra de Dios, que nos llenemos de ella, conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría. ¿Con qué propósito? Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahí es donde viene entonces ese fruto que damos, esa buena obra, es precisamente porque nuestra mente ha sido renovada. Tu cuerpo entregado a Dios puede sostenerse como ofrenda a Dios cuando tu mente está constantemente renovada por la palabra de Dios. Esa es la única forma. Nuestra mente es renovada por la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta a la pregunta inicial? ¿Vale la pena vivir y sacrificarse por Jesús? ¿Vale la pena Jesús para que te comprometas con Él? Sí, no solamente de semanalmente o de vez en cuando, sino comprometido con Él, comprometido con su palabra, comprometido con su iglesia, comprometido con su obra, comprometido con su gente. Mis hermanos, que podamos, como esos verdaderos creyentes, ofrecernos a Dios como ese sacrificio, y que podamos ser en ese ofrecimiento esas personas que se comprometen a una vida santa para con Él. Amén. Oramos.